Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Buenas tardes. Estamos aquí con mucho gusto en este espacio, La Empresa de Hoy. Esperamos que el contenido que hemos preparado para usted esta tarde sea, pues, de su interés. Y le invitamos, como siempre, también a que sea usted parte de este espacio con sus comentarios, con su participación activa a través de las líneas telefónicas, a través de WhatsApp y Telegram, en fin, de todos los puentes de comunicación que tenemos para que usted nos haga llegar su participación. Vamos iniciando entonces en este miércoles ya 24 de junio de 2026 este espacio informativo en materia empresarial y económica. El peso mexicano se depreció en la sesión de este miércoles ante un avance global del dólar, mientras los inversionistas digerían cifras locales de inflación que alimentaban expectativas de una pausa monetaria prolongada del Banco de México. El tipo de cambio terminó esta jornada en 17 pesos con 62 centavos por billete verde, frente a un cierre de 17.56 unidades ayer, de acuerdo con la información que proporciona el Banco de México. Eso significó para el peso una caída de 5.58 centavos o de 0.32%. La inflación anual en México se ubicó en 3.55% durante la primera quincena de junio, su nivel más bajo en semanas y nuevamente por debajo del objetivo de 4%, informó el INEGI. El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una disminución quincenal de 0.11%. El descenso estuvo impulsado principalmente por la reducción en los precios del jitomate, chile poblano y chile serrano, mientras que algunos productos y servicios mantuvieron presiones al alza, como el aguacate, transporte aéreo, hoteles y paquetes turísticos. Y por cierto, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños 64 con la reducción de la inflación en México y muy contenta por esa situación, asegurando que es producto del acuerdo con los gasolineros.
Salió hoy en la mañana, 3.55. Decían que no podía bajar el precio del jitomate, ya bajó el precio del jitomate. Y la verdad es mucho trabajo que ha hecho el equipo de lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en Pemex y en Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros de límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna, y un trabajo permanente para el PASIC, para la canasta básica, en acuerdos voluntarios con productores y comercializadores, y particularmente algunos productos que estaban con precios muy altos, como el jitomate. Al estar trabajando con ellos, pues bajó también la parte de especulación que había con el precio del jitomate.
De esta forma, señala la presidenta Sheinbaum, la economía mexicana toma fuerza y borra la debilidad que hubo en el primer trimestre del año. Y también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló sobre el tema. Dijo que el reciente reporte sobre el crecimiento de la actividad económica, la cual creció 2.2% a tasa anual en abril, es una confirmación de que la economía mexicana se está fortaleciendo. Lo escuchamos.
Tenemos varios indicadores, ya este es otro adicional, que viene a confirmar una tendencia de mejora en la actividad económica. Esto es muy interesante porque coexiste o se da al mismo tiempo que estamos en un proceso de revisión que acabo de describir. O sea, todo te llevaría a pensar que eso no ocurriría, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, el hecho de que esté ocurriendo, que hay una reactivación muy clara en construcción y en manufacturas en algunos casos también, pero señaladamente construcción, según los datos del INEGI, significa que hay signos alentadores y positivos de crecimiento mayor de lo previsto de la economía mexicana. Y eso es una muy buena señal. No es solo ese indicador, sino ya hay varios.
Otro de los indicadores que se suman es el de la inflación, que como ya le comentábamos a usted, se ubicó en 3.9 del Producto Interno Bruto. La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar en México una derrama económica superior a 65 mil millones de pesos, impulsada por la llegada de al menos 1.5 millones de visitantes, según las estimaciones de Concanaco, y por los 13 partidos programados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, según Evertec, firma de procesamiento de transacciones y tecnología financiera. Sin embargo, la infraestructura de pagos del país se enfrenta a un rezago significativo para absorber ese volumen. Actualmente, solo 54% de las empresas acepta pagos con tarjeta. Entre los micronegocios informales, la cifra cae a 10% para tarjetas de débito y a 6% para crédito. Apenas 12% de los comercios acepta pagos desde un teléfono móvil, de acuerdo con Evertech, lo que ven como una desventaja para nuestro país. Los intentos de fraude en pagos aumentan en grandes torneos de fútbol frente a periodos ordinarios. En un contexto en el que aficionados, comercios y hasta vendedores de boletos enfrentan mayores riesgos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con un análisis de la firma de pagos ACI Worldwide. La firma, especializada en tecnología de pagos, señaló que patrones de fraude observados en torneos anteriores como la Copa Mundial 2022 y la Copa América 2024 han vuelto a presentarse en las primeras etapas del torneo que se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, de acuerdo con un análisis basado en 24.5 millones de transacciones realizadas en 61 comercios de eventos en vivo con audiencias globales. Y bueno, atención, esta es una nota bastante curiosa porque del partido que habrá esta noche entre México y Chequia o la República Checa, viene el interés de que México, los mexicanos, nos enamoremos de la República Checa o de Chequia para ir a visitarla. Que de hecho, déjeme decirle que Praga es muy, muy bonita. De verdad es una ciudad encantadora. Y bueno, el tema aquí es de que están esperando con el partido de esta noche que México, los mexicanos, les tengan la curiosidad, los que no conocen precisamente la República Checa, decir, pues vamos a Praga. Y eso fue lo que señaló precisamente el director de la Oficina de Turismo de Chequia para América Latina con sede en nuestro país, Petr Luter. Decía él, por ejemplo, o recordaba que durante la Copa Mundial de Fútbol de 2006, que se celebró en Alemania, ocasionó que unos 26.000 mexicanos visitaran la República Checa y que desde entonces la cifra va en aumento. Bueno, 20 años después de eso, Chequia se encuentra en plena promoción turística para hacer que más mexicanos vayan a disfrutar de su cultura, gastronomía o naturaleza. Y este miércoles, como se van a enfrentar México y Chequia, bueno, pues la idea es de que los mexicanos tengamos la curiosidad de ir a Praga, de ir a Chequia. Y están lanzando una campaña digital precisamente de ese país para enamorar a los mexicanos, que tiene una frase o con la frase de feel free. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero César Preciado, su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Ah, Víctor Morales en el control de audio. Estamos todos aquí y quédese con nosotros porque vamos a tener una conversación un poquito más adelante con la diputada Gabriela Cárdenas para que nos platique cómo quedó finalmente la guía Imperdible Jalisco, esta plataforma para promover negocios locales. Y tendremos también a Giovanna Solórzano. Ella empezó un emprendurismo de salsa macha o de salsas machas. Hay dos presentaciones a reserva de que tenga alguna otra, pero ya estaremos conversando con ella, que se llama Jarocho Style. Pues así es como hemos empezado la empresa de hoy. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa. Ya volvemos. Seguimos con algunos otros datos alusivos a lo que es el Mundial. En este caso estamos hablando, y no sé si usted recuerda, que hace 15 días aproximadamente estuvimos conversando precisamente con la diputada Gaby Cárdenas sobre este proyecto de integrar lo que denominó la Guía Imperdible Jalisco, que fue en primera instancia o en una primera etapa, digámoslo así, una plataforma que se abrió para que la gente ahí pudiera poner precisamente sus propuestas, que la gente que conoce pues de algún negocio, que a veces sabemos que hay algunos que pueden ser negocios pequeñitos, pero que sin embargo, no sé, en comida tienen cosas deliciosas, pues, que no son las grandes marcas, pero que sí tienen buena comida, buen servicio, en fin. Se abre esta plataforma en esa primera etapa y posterior a ello termina, digamos, esta primera etapa para que la gente hiciera sus propuestas y entonces se publica la guía imperdible Jalisco. Y quiero conversar y retomar el tema con la diputada Gabriela Cárdenas, a quien le agradezco de nueva cuenta nos haga favor de precisamente conversar con nosotros para saber cómo quedó esta guía imperdible Jalisco. Diputada, ¿cómo está? Gusto en saludarla. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de compartir contigo, con todas las personas que escuchan tu programa.
No, pues nosotros agradecidos también por poder tener la posibilidad de decirle a la gente, súmese a este escaparate, a esta ventana, para que sea usted visto también desde aquellos negocios que son pequeñitos, pero que son buenos, poco conocidos, pero que, como dicen por ahí, diputada, la mejor publicidad es la que va de boca en boca.
Por supuesto, no se podría decir de mejor manera, porque al final son los micro y pequeños comercios los que sostienen la economía, lo dijimos y lo hemos dicho en varios espacios, Mercedes, son la columna vertebral de la economía, son quienes están generando empleos formales y que lo que buscamos con esta guía imperdible, pues era que de esta derrama que se espera y que se espera y se proyectó para el mundial de alrededor de 6.500 millones de pesos, pues pudiera llegar a todas y cada uno de los comerciantes, de quienes tienen un restaurantito, una fondita, a quienes decidieron emprender un puesto de alitas o pizzas a la leña. Es decir, hay como muchos emprendimientos en torno a la gastronomía y más en los últimos días que siguen generando empleos, que siguen promoviendo la gastronomía, nuestra identidad de ser jaliscienses. Y bueno, justamente lo que buscamos con esta guía de Imperdibles Jalisco es que los extranjeros conozcan lo local, que se lleven un pedacito de lo que significa ser jalisciense, que sigamos apostándole a promover pues las artesanías, nuestra gastronomía, sobre todo también para que el legado continúe. Y bueno, pues hicimos esta selección como lo comentas, es una guía hecha totalmente por los ciudadanos, para los ciudadanos, buscando pues promover esos lugarcitos que los locales sabemos y que atesoramos y que pocas veces queremos compartir con los demás, y que lo hicieron, pues hubo una muy buena participación, 380 personas participaron haciendo sus recomendaciones. Hoy tenemos una guía imperdible ya publicada, que ya hicimos una selección, obviamente con ciertos criterios, que cumplieran con la limpieza, con el servicio, con la atención, con calidad, ¿no? Porque si no, imagínate, pues qué vergüenza recomendar un lugar que cuando llegue a, pues no sea lo que prometieron y no es imperdible, ¿no? Entonces, pues bueno, fue todo un éxito, ahora se está distribuyendo a través de las plataformas, pues de los anfitriones, de Airbnb, de plataformas de alojamiento temporal, hoteles también, y bueno, estamos promoviendo también pues estos lugares, haciendo visitas, yendo a ponerles un sello de un lugar imperdible, y la página donde está toda la información es imperdiblesjalisco.com, en donde se pueden meter a ver la guía cómo quedó, en el QR también de cada lugarcito, pueden ver cómo llegar, redes sociales del lugar, recomendaciones, y la verdad es que bueno, sigue en construcción, es una guía viva, y vamos a seguir trabajando para promover a nuestro estado, pero desde el barrio, desde la colonia, desde esa comida deliciosa, ¿no? Y sobre todo pues apoyar la economía, y que esta derrama que llega a nuestro estado también llegue.
Diputada, sí. se nos perdió la comunicación, diputada.
Ay. ¿Desde cuándo?
No, desde ahorita, ya, no, fue, ya fue al final. Ahí está. Sí, estaba yo justo viendo precisamente la página en internet, imperdiblesjalisco.com, y sí, ya están ahí enumerados todos estos negocios, y elige uno algo al azar, no sé, ahorita a propósito de que pasó el concierto de Maná, aquí dice Fonda El Maná. Entonces, yo elijo Fonda El Maná, y me remite inmediatamente a la localización del lugar, a la dirección completa, a cómo llegar a través de Google Maps, exactamente, diputada, gracias. Y toda la información, digamos, sobre sobre este negocio, y así sucesivamente. Se quedaron algunos, lo que le quería yo preguntar desde la otra vez, se me había pasado, y decía usted algo importante. Claro que también tiene que haber ciertos requisitos, porque uno no va a ir a recomendar algo pues que no esté limpio, que no te traten bien en el servicio y tal. ¿Los negocios tienen que ser formales también? O sea, ¿eso era parte de los requisitos?
No, porque al final pues hay muchas fonditas que promueven. No te voy a decir un ejemplo, una fondita en San Esteban que hace unas gorditas deliciosas, tortillas hechas a mano, y hoy por hoy no son formales, pero mira, lo que yo contaba sobre este tema es que la guía imperdible es apenas el comienzo y no termina con el mundial. La iniciativa legislativa que presentamos tiene que ver con el reconocer que hay muchos micro pequeños emprendimientos o lugarcitos que hoy por hoy no están formalizados. Entonces la iniciativa viene acompañada de capacitación, de ayudarlos a que se puedan digitalizar, a que puedan cobrar a través de dispositivos electrónicos, a que puedan migrar de estar en informalidad, digámoslo así, a que puedan ya tener la formalidad, y con toda la implicación, ¿no? El poder reconocer a sus empleados como trabajadores formales, y es decir, pues esta microeconomía que gira en torno a la gastronomía.
Ahora, si ese va a ser otro, no sé si sería como una especie de tercera etapa, diputada, sí, de ese proyecto suyo, ¿sí?
La guía sigue en construcción. Vamos a la tercera etapa es con las capacitaciones, ya de la mano de la Secretaría de Desarrollo Económico, y pues a ir a esos lugares, a promoverlos, también con algunos influencers que se dedican al tema gastronómico, buscando dar publicidad pues gratuita también a estos establecimientos. Si es algo que lo que nosotros podemos hacer también como representantes, pues con todo el gusto lo vamos a hacer.
Ahora, los que quedaron fuera, que quizás fueron recomendados, entonces digamos que el parámetro fue que quizás no tenían las condiciones, no sé, de higiene o alguna cuestión así.
Exacto, pues es que más bien no contaban con pues con las características que se establecieron como criterios. Hicimos un tipo consejo con expertos en gastronomía y en este tipo de curaduría, y ellos obviamente tuvieron esta mente amplia de no pensar que solo son grandes restaurantes o establecimientos, sino la visión de que tiene que ser local, tiene que ser algo, incluso podría ser algo chiquito, un emprendimiento, un puesto de tacos, un puesto de birria, ¿no? Una menudería. Pero sí, algunos que nos recomendaron pues o estaban muy fuera de la zona metropolitana, que hoy empezamos por aquí, o no contaban con algún tipo de establecimiento formal, o estuvimos revisando y no se ponían, es decir, todos los martes, por decirlo así, ¿no? O sea, no tenían una periodicidad de ponerse. Entonces pues también vamos a recomendar algo que luego van a ir los extranjeros, y no va a estar, pues no hacía todo el sentido.
Estoy viendo que el Zoológico Guadalajara es uno de los recomendados.
Sí, eran lugarcitos, joyitas, lugares para artesanías, para comprar un recuerdito, cafeterías. Pues la gente ahí se puso creativa.
Efectivamente. Ahora, pues ahí queda entonces este esfuerzo que nace de alguna manera dentro del marco del mundial, pero como bien dice usted, continuará. Y le pregunto si, por ejemplo, vaya, la página todavía acepta más recomendaciones para posteriormente poder ser incluidas, o inclusive le pregunto tal cual, si yo tengo un negocio y le digo, diputada, le juro que yo en mi negocio, mire, trato muy bien a mis clientes, ¿me puede incluir?
Por supuesto, solo si queremos como que esta etapa que ya hicimos en este proceso concluya, porque sí fue, como te digo, una selección, un revisar los lugares, con el consejo, pero vamos a abrir otra etapa para que puedan seguir recomendando lugares.
¿Cómo nos vamos a enterar? ¿A través de la misma página o cómo
sí,
le va a dar la difusión?
Hicimos un Instagram para Imperdibles Jalisco y también le hicimos página web. Y bueno, vamos a estar sacando convocatorias siguientes, así como lo vas mencionando, ¿no? Por etapas.
Bueno, pues aquí está, ya lo puede usted entrar, y le aseguro que encontrará cosas, negocios muy muy interesantes. Inclusive yo aquí estaba viendo algunos cerca de mi casa y dije, ah, caray, ese yo no lo conozco, pero ya me llamó la atención.
¿Ves? De eso se trata.
Exacto.
Esos lugares, incluso pasas por ahí, luego no sabes que está rico o que puedes ir, y mira, uno va descubriendo joyitas.
Efectivamente. Pues, diputada, no sé si hay algo que desee añadir, por favor.
Pues que sigan nuestro trabajo, que vamos a seguir promoviendo la economía que a la gente en las colonias les vaya bien, que la prosperidad que se estima con, pues con el crecimiento económico de Jalisco, que es un estado competitivo, pujante, es un motor económico, turístico, pues que también sea algo que lo pueda percibir y palpar toda la gente en las colonias, ¿no? O sea, creo que es lo más importante.
Pues diputada Gabriela Cárdenas, le agradezco enormemente y bueno, éxito con la guía imperdible Jalisco, muy
muchísimas
amable.
Muchísimas gracias por el espacio.
Que esté muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, bye.
Hasta luego. Y sí, mire, la verdad es de que me puse a revisarla y dije, ah, caray, este negocito está cerca de mi casa y yo nunca lo había escuchado mencionar, o a lo mejor he pasado de lado con gran indiferencia, mis ojos ni siquiera voltearon hacia allá, entonces pues ya estoy viendo yo aquí. Entonces está interesante. Le invito a que le pueda dar una vista, a lo mejor le pasa a usted igual que a mí, ¿no? Que dice, ah, mire, eso está cerca de mi casa o cerca de mi trabajo, no lo sé. Imperdiblesjalisco.com. Imperdiblesjalisco.com, ahí verá usted entonces lo que se está recomendando y lo que está ya publicado y sigue en construcción, como ya escuchaba usted a la diputada, de seguir añadiendo las propuestas que en esta primera etapa hizo la propia gente ingresando justo a esta página. Pues vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con más de La Empresa de Hoy. Estamos de regreso con usted aquí en La Empresa de Hoy y como ya le había anticipado, el día de hoy quiero platicar con Giovanna Solórzano, porque Giovanna empezó un emprendurismo con salsas machas, que son, bueno, mire, usted ya también nos puede compartir su experiencia. Hay muchas salsas machas en el mercado, en los stands, ¿no? Llega uno, las ve y tal, y de repente, cuando no sabes, dices, pues de tin marín, dedo pingüe, cucaramácar, a ti te fue. Y ya la prueba y a lo mejor dice, ah, está buena, u otra, qué mala, ¿no? Y resulta que yo cuando pruebo la salsa macha de Giovanna, dije, qué maravilla es esto. Giovanna, qué producto tan delicioso, tan bien hecho tienes. Y mira que cuando uno ya ha probado un montón, dices, no, a ver, ninguna como las tuyas. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y agradezco el espacio para hablar de mi producto.
¿Cuándo empezaste precisamente? ¿Por qué? ¿Cuándo empezaste este emprendurismo de decir, voy a hacer salsas machas?
Hace 2 años. Uh-huh. Y pues fue un paso a paso porque empezamos desde cero sin saber pues qué era emprender realmente, ¿no? Qué era registrar una marca. Uh-huh. Y fue conforme la marcha ir descubriendo con el mismo producto que te iba requiriendo los datos de la etiqueta nutrimental, de los sellos, y se fue dando poquito a poquito hasta que llegamos de una versión pequeñita en plástico allá a manejar lo que es cristal.
O sea que empezaste... ¿Cómo empezaste antes de todo ese proceso? Quizás el típico que hacen muchas personas, que hacen, no sé, una olla de frijoles y, oiga, en las tiendas me los venden, va, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? A concesiones.
Es correcto, así empezamos. Ajá. En tienditas y ya después quisimos escalar un poquito más para poder posicionar el producto en... Ajá. Otro mercado, ¿no? Que fuera ya un poquito más. Pues registrado más para tiendas más grandes, ¿no? Y no quedarnos nada más en lo que es las tienditas de Guadalajara, ¿no? Que de todas maneras son bendecidos porque realmente te abren esa publicidad de manera gratis, ¿no? Empezar por las tienditas.
Sí, pero es como un camino lógico que empieces con un paso y quieras dar otro paso y quieras dar otro paso, porque el tema, pues, es expanderte, ¿no? Crecer, como cualquier negocio sueña o como cualquier dueño de negocio sueña.
Así es. En el camino tuvimos mucho apoyo, ¿no? Realmente fuimos a desarrollo económico. Uh-huh. Y desarrollo económico nos hizo el favor de probar nuestro producto, de darnos el beneficio de que estaba un producto bien hecho y nos mandó a la universidad ITESO. Uh-huh. ITESO nos apoyó a hacer lo que es la etiqueta como tal. CUSEI nos ayudó a hacer etiqueta nutrimental. Uh-huh. Y lo que es el código de barras. Y así fue como fuimos escalonando hasta tener el producto ya terminado.
Pero se dice muy fácil, pero no sé qué tanto lo sea, porque ahorita lo soltaste. Muy
es fácil. Correcto. Sí, o sea, realmente sí fue un ¿cómo podríamos decir? Es aventarse como que al vacío, porque cuando empiezas un producto de cero y con desconocimiento, muchas veces cada tropezón dices, híjole, yo creo que ya aquí le paramos, ¿no? Uh-huh. Pero yo he sido muy bendecida en esa parte de que pregunto mucho, ¿sabes? Uh-huh. Entonces mucha gente me dijo, pues es por este caminito y empezamos. Claro, no es algo tan sencillo, pero sí se me fueron abriendo puertas y obviamente yo fui buscando el cómo hago la etiqueta nutrimental, ¿no? Cómo hago que mi producto ya esté terminado para que esté posicionado en una tienda. Uh-huh. Todo fue paso a pasito e investigar, pero realmente, pues si uno se acerca a instituciones de gobierno también que tienen muchos programas, sí te apoyan bastante, ¿no? O sea, realmente es querer que tu producto se venda y acercarte ahí y ser un poquito disciplinado en, pues, tocar la puerta y decir, ¿cómo le hago, no? ¿Qué sigue? Y así fuimos, de tienda a tienda a tienda, que fue al principio en tienditas, hasta llegar a una tienda ya posicionada que está aquí por Central de Abastos, no sé si puedo decir nombre.
Sí, claro.
Estamos en Mamá Coneja, para quien lleve gusto. Nuestro producto se llama Jarocho Style, porque pues soy una tapatía con corazón jarocho.
¡Ande, pues!
Así es.
Bien. Tapatía con corazón jarocho.
Es correcto. Nuestro plus que nosotros damos en nuestra salsa es que es un producto que va horneado, no va frito, para poder conservar los beneficios del aceite de oliva. Y, pues no sé si, como tú me haces el favor ahorita de mencionar, es un producto artesanal totalmente, se hace con mucho cariño y la respuesta que hemos tenido ha sido muy buena, porque esa narración que nos diste ahorita del producto, pues vayan, yo no la puedo decir, pero la veo en la gente que dice, ay, ya sabe diferente, sí me gustó.
¿Sabes? Acaba de decir algo que me parece que es donde yo decía, ¿por qué la diferencia con otras salsas machas? Porque efectivamente el aceite de oliva lo fríen.
Sí, pierde propiedades.
Entonces, y sabe aceite quemado. Ahorita estoy identificando ese. Yo decía, es que ¿a qué me sabe? Y las tuyas no.
Qué bueno.
Las
que te
tuyas
gustó.
No, fíjate, ahorita es donde yo decía, ¿por qué la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Pueden ser los mismos productos, pero es la forma de elaborarlo, ¿no?
Es
¿dónde está la diferencia? De verdad, créame usted, es una chulada de salsa.
Muchísimas gracias.
Chulada de salsa.
Y pues tenemos estas dos versiones, que es uh-huh. la macha, que es la picosita, la verdad, y la de arándano con chipotle, que es la que más ha gustado porque es el contraste entre lo dulce y lo salado, y no es muy invasiva, la puedes poner en diferentes, pues, no sé, una ensalada, un queso panela, unos montaditos, es como más versátil. Esta salsa de arándano con chipotle es más versátil, y la macha, pues, es para aquellos que les gusta enchilarse.
A ver, ¿qué es eso de montaditos, Giovanna?
Los montaditos, pues son como las tapas estas que te ponen los crutones, digamos, o los medallones de pan, y tú le pones así como tu Filadelfia y tu...
Ya, bueno, ya aprendí algo, Ahora, ¿por qué se te ocurrió que tenía que ser salsas? ¿Por qué emprender con salsas y no con otras cosas?
Una, porque, bueno, me encanta a mí la cocina y yo decía, bueno, quiero algo que sea como complemento de la comida, porque yo quisiera cocinar para todo mundo, pero no se puede. Ajá. Y entonces la salsa es como un complemento de, ¿no? Ajá. A veces la salsa te salva, ¿no? El platillo.
Sí.
Y de hecho mi eslogan es, ensalza tus momentos.
Ajá.
Entonces creo que se me hizo así como padrísimo poder entrar de cierto modo a las cocinas de todo mundo con un producto que es más versátil, es acompañamiento. Entonces yo dije, pues vamos a hacer unas salsitas. Y porque Guadalajara tiene en todas las tiendas miles de salsas, como tú dices, de todos los colores y sabores. Y yo dije, bueno, creo que yo puedo crear algo que también agrade, ¿no? Y pues se me ocurrió salsas.
Pero también te metiste a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque cuando tienes un mercado tan saturado, dices, ay Dios, no me vaya yo a perder aquí, entre tanta marca, y sobre todo cuando estás empezando, ¿no? Y que la gente tiene que empezar a probar, y que de veras, porque a veces ves puedes ver una marca que no te guste, digo, perdón, no que no te guste, sino que no conozcas, y tú dices, pues como que me voy por algo que ya conozco, ¿no? Que a veces hay ventajas que puedan tener las grandes marcas. ¿O cuál fue tu experiencia en ese sentido?
Yo decía, por cada no son 10 sí. Porque obviamente yo en un inicio fui todóloga, o sea, yo las distribuía, yo las iba a degustar, y pues sí, obviamente hacer muchas salsas, mucha gente te decía, no, gracias, no, gracias, ¿no? Entonces yo me mentalizaba y decía, por cada no son 10 sí, para echarme porras yo misma.
Ajá.
Y yo creo que pues como digo, es tener fe en tu producto y poquito a poquito tener también esa constancia de decir lo que tengo, pues está bueno, está rico, los insumos son de buena calidad y pues esperar a que el cliente reaccione, ¿no? Porque pues obviamente no puedes de la noche a la mañana competir con las grandes marcas, ¿no?
Claro.
La emoción que le transmites a tu producto es lo que te va diferenciando de todo lo que hay, ¿no? Porque pues lo demás lo ves en la tele, pero yo cuando fui a hacer las degustaciones, la verdad es, por decir, en Mamá Coneja no me dejarán mentir, yo no estaba en una mesita como tal fija. Yo perseguía a mis clientes con mi canastita, veía que andaban de verdad comprando otros insumos y, oiga, ¿le puedo ofrecer esto? Uh-huh. Y pues sí, o sea, como el speech de decirle tengo este producto y también que... pues que los no te supieran tan amargos de momento, ¿no? Porque sí, claro. Realmente una persona que empieza desde cero se da cuenta que pues sí, hay que batallarle porque no nada más eres tú, hay como 100 más atrás de ti queriendo sí. hacer lo mismo.
Efectivamente. Hubo un proceso, no sé si decirlo de esa manera, Giovanna, como de experimentación, de ir como probando, a ver, le pongo más chile, menos aceite, más chipotle, menos chipotle, no, ay, o sea, que hubieras estado como encontrando la fórmula de los ingredientes exactos, de cuál es, qué tan frescos, a lo mejor yo imagino que hasta eso cuenta, si el chile está muy fresco, si ya está medio pasado, en fin. ¿Tuviste que estar generando o viendo cada elemento por separado para empezar a buscar la receta idónea que fuera el sello de Jarocho Style?
Sí, muchas veces. Es correcto. Es prueba y error porque, por decir la de arándano, migró de no tener trocitos de arándano a que tú te encuentres los tropezones de arándanos en la salsa, ¿no?
Porque, grandecitos ricos.
Porque queríamos que la gente dijera, ah, ¿qué es esto?, ¿no? Y que fuera diferente, que no nada más fuera como una pasta. Uh-huh. Y pues pasamos de hacerla casi casi molida a decir, va, que queden los trocitos ahí, porque a la vista... también cuenta mucho que tu platillo veas pues algo ahí como que la salsita y le veas las pasitas, es la diferencia, porque normalmente todas están como en esta consistencia pastosa, las que son de tipo mermelada, ¿no? Que es la de arándano chipotle, que es más dulzona. Y la de cacahuate, pues igual, o sea, yo veía que tenía muchas semillas y demás. Si ves la mía, tiene más producto seco que aceite, porque yo quería uh-huh. eso, que no quería que nada más fuera solo aceite. Entonces, y si migramos, como dices tú, a veces nos dimos cuenta que el producto, pues como tú lo adquieres en tal parte, viene pues no procesado, es a granel. Yo soy una pues podría decir empresaria chiquita, uh-huh. entonces teníamos que cuidar que durara, entonces que horneáramos el cacahuate correcto para que no creara humedad en la salsa. Fue un proceso, por eso nos acercamos, como te comentaba, a Cusey, para que ellos nos orientaran un poquito cómo podíamos hacerle para que el producto pudiera tener más duración, ¿no? Su caducidad fuera un año y cuidar el tema del aceite, ¿no? Cómo podíamos incluirlo para no freír el chile. Entonces, pues decidimos hornearlo en vez de freírlo, ¿no? Y eso hace que nuestro aceite se conserve de manera natural.
Sí, no, ya, ahí te digo, ya encontré exactamente cuál era la diferencia entre otras salsas machas que he probado, que sea... Pues sí, es como el aceite quemado, así como...
Sí.
Como, no.
Pues eso. Muchísimas gracias, la verdad, porque digo, eso hace que nosotros también le echemos muchas ganas, ¿no? El uh-huh. que de boca a boca alguien te diga, oye, qué rica está, y eso pues te motiva para decir, voy bien.
Claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, seguimos conversando con Giovanna Solórzano. Ella emprendió este camino de empresaria, con la producción del Jarocho Style en dos presentaciones que son salsas machas, como digamos es el término genérico, pero una de ellas es chipotle y arándano, que es maravillosa, y la otra que es la picosita, como bien dices, que es salsa macha, bueno, en aceite de oliva, que trae cacahuate. ¿Qué más trae esta?
Cacahuate, ajonjolí y amaranto.
Que esa también es muy buena, pero sí, ciertamente es más picosona.
Es correcto.
Es más picosona. Esta otra es más llevadera con...
Es más noble, ¿verdad?
Más noble, exactamente. Esa es la palabra. Vamos a hacer la pausa, ya volvemos a la empresa de hoy.
Nos acompaña esta tarde Giovanna Solórzano. Ella es emprendedora de Jarocho Style, con dos presentaciones de estas salsas machas. Y no sé si, al menos por ahora te quedas solamente con estas dos presentaciones, o has pensado que a lo mejor podrías generar una tercera presentación de salsa macha.
Realmente sí me gustaría hacer un tercer producto, porque hay un mercado que no come picante. Entonces, estaría bien padre poder hacer una salsa que solamente tenga las semillas. Ya las hay, pero son las pocas, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí sería interesante hacer un tercer producto que no pique tanto, para que la gente pueda tener esa opción con nosotros.
Me están preguntando por aquí precisamente, por favor, el domicilio de las salsas. ¿Dónde estás? ¿Dónde podemos adquirir las salsas?
Con todo gusto. Estamos en Nuevo León 1038, a espaldas de Hacienda.
Nuevo León 1038, ¿qué colonia es?
Colonia Guadalupana u Observatorio.
Ah, ya. ¿Y ahí estás entonces de qué hora a qué hora?
Estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, horario corrido.
Estas salsas, al ser artesanales, entonces estamos hablando de que cada cuando estás realizando o estás haciendo estas salsas, ¿cuánta gente te ayuda? Porque imagino que tiene que haber pues una cocina, un lugar donde las preparan.
Es correcto. El producto se hace una vez al mes, más o menos, y somos tres personas trabajando en la empresa.
Que estamos hablando que son... ¿Es una cocina, entonces?
Es una cocina, es correcto. Fusionamos las dos cosas. Digo, si he hecho el comercial, nosotros también trabajamos para hacer desayunos a toda lo que es la administración que está por ahí. Uh-huh. Y los fines de semana es cuando nosotros preparamos las salsas. Una vez al mes se hace todo el envasamiento del producto, y ya de ahí se distribuye.
¿Qué tan difícil fue el tema del dinero, la inversión económica? Porque me imagino que cuando dices, a ver, ya lo voy a hacer en frascos, ¿no? Sí. Vayamos a esa etapa. Lo voy a hacer en frascos. ¿Cuántos frascos necesito? ¿Qué tal si hago de más? ¿Qué tal si compro de más? O a lo mejor, ¿cómo hiciste todo el cálculo precisamente ya de ese tema? Y me imagino, buscar tus propios distribuidores.
Es correcto. Bueno, de inicio, pues fue...
Proveedores, quiero decir, proveedores.
Sí, de inicio, pues obviamente yo empecé de cero, pero yo sí tuve la bendición que en 3-4 meses entré a desarrollo económico. Desarrollo económico me manda ITESO, y los chicos de ITESO tienen un plan que se le llaman PAP, donde te apoyan. Y entonces tuve una persona que me hizo mi Excel para sacar todos los costos, digamos, de cuántos, qué era lo que yo invertía en mi salsa, ¿sabes? Y ya de los frascos y todos los etiquetas, digamos, y todo lo que conlleva el producto por fuera, pues sí, fue ir buscando quién podía darme los mejores precios, la mejor calidad. Claro. Porque también a veces tú también te encuentras con eso de que vas a una empresa que te gestione las etiquetas y pues no se las entregan a tiempo, no es como tú quieres. Entonces, sí se escucha en resumen muy en cortito, pero sí es una odisea, ¿no? Un producto, ¿no? Y como comento, de prueba y error. Y pues también los costos, pues uno tiene que andarle buscando en el mercado. Al menos yo siempre digo, pues yo soy de fuera, o sea, yo tengo ahorita un tiempo aquí, aunque soy originaria de aquí, pero mucho tiempo viví fuera, y para mí fue el doble reto andar buscando, pues ve acá, ve allá, para que me hicieran todo lo que conlleva mi producto, ¿no? Pero sí me acerqué mucho. Cuando descubrí que había un programa para emprendedores, sí me acobijé de esa parte y sí me direccionaron, y fue un poquito menos travesía que si hubiera sido totalmente sola, ¿no? Pero pues sí le batalla uno bastante, la verdad es que sí.
Pues es que, a ver, es que es lógico. Digo, si tú haces un emprendimiento o empiezas un emprendurismo, pues sabes que si inviertes 7, pues al menos dices, pues 8.50, ¿no? Para que me quede el 1.50, por sí decirlo de alguna manera, porque si no, de otra manera, pues estás perdiendo y literal vas a la bancarrota. Un negocio tiene que dejarte.
Sobre todo cuando es que lo vas dejando a consignación.
Claro.
O sales tablas, o ni sales, ¿no?
O ni sales.
Pero es tanto el amor que le tienes al producto de un inicio, porque la verdad es que la mayoría te dice, no, ¿cómo vas a emprender, no? Y sobre todo si no tienes el recurso. Tampoco era que yo tuviera un colchonzote, pero sí le aposté a que pues iba a funcionar, ¿no? Entonces, ha sido 2 años en el que todavía no está donde yo quisiera, pero ya se dio a conocer, ¿no? Y la gente la prueba y la vuelve a comprar. Entonces, eso te dice que estás haciendo, pues, las cosas de manera correcta, ¿no?
Claro.
No avanzas como quisieras, pero si va avanzando, aunque sea de manera lenta, sabes que tarde o mañana vas a estar en otro punto.
Sí, no, por supuesto. Es que esto es persistencia, constancia. Y tomando en consideración que tenías bastante tiempo fuera, regresas y dices, a ver, regreso a mi tierra, regreso a Guadalajara, pues de algo tengo que vivir, ¿verdad? Porque ¿quién me va a mantener? Y no mucha gente tiene ese espíritu. Yo creo que eso, Giovanna, también debes de reconocértelo a ti misma.
Sí, la verdad es que cuando otra persona te lo dice es cuando tú ya lo crees, ¿no? Porque soy terca y aventada. Yo uh-huh. creo que no, son virtudes en vez de...
Sí.
De verlas como negativas.
Claro.
Y para todo, ¿no? Entonces, sí, claro que mucha gente me decía, pero ya hay muchas salsas, ¿no? Y digo, sí, pero pues creo que puedo hacer algo diferente. Y pues sí, se ha logrado, como lo comento, de manera lenta, pero es una gratitud para mí cada vez que alguien me dice, me gusta, está rica, ¿no? Uh-huh. No me hace daño, no me dan agruras, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo creo que eso para mí es como, sigue. Tampoco es de que los primeros años o no sé si alguna persona no coincida, pero realmente vas a recoger el dinero a carretillas, porque es un proceso, ¿no? Y más
claro.
que tienes marcas enormes adelante tuyo, pero pues para mí es algo muy, muy, muy gratificante y sobre todo con mucho cariño, de verdad, mucho cariño y mucha pasión por lo que hago, porque recuerdo mucho, por si mi mamá, mi abuela cocinando, y yo creo que para ella también debe ser padrísimo ver que ella en algún momento quería hacer salsas y yo ya las hice.
Eso es, mira, acá estoy. Y bueno, no creo que no nada más se aparece la abuela, sino que también se aparece el hermano. Soy Manuel Solórzano, felicidades a la invitada, muy ricas sus salsas.
Sí, a mi hermano un abrazo, la verdad es una persona hermosa, muy erudita, lo quiero muchísimo. Y pues bueno, le agradezco mucho que me haya llevado hasta aquí para que tenga esta charla contigo.
Sí, no, es un tipazo su hermano. Y bueno, a ver, acá tengo otro por aquí. Buena tarde. ¿Por qué ese nombre? ¿Tienen redes? Pregunta Sergio. Bueno, ya, ¿por qué Jarocho Style, pues?
Ya no Jarocho sabe. Style porque, pues, como les digo, soy una tapatía con corazón jarocho. Uh-huh. Mucho tiempo viví en Veracruz. Uh-huh. Y era como que fusionar de que es el estilo de allá, aunque es mi creación. Digamos, ya ves que normalmente dicen cocina de autor. Pues este producto es una cocina de autor, ¿no?
Claro.
Porque uno le da el toque. Y por eso escogimos ese nombre.
Si alguien, por ejemplo, bueno, las salsas están allá en el local que tienes en Nuevo León. ¿Repites, por favor, la dirección?
Con todo gusto, Colonia Observatorio, Nuevo León 1038, a un lado de Hacienda.
Ahora, si llevas a domicilio, si te piden o algo, pregunto, pues, porque acá tiene también el teléfono.
Es correcto, lo podemos manejar por las aplicaciones que están ahorita de entrega de comida.
Ajá.
Entonces, pues, pueden llamar. También tenemos Instagram, que tiene el mismo nombre. Uh-huh. Es la única red que manejamos. Pero si no, con el teléfono podemos hacerlo llegar por ese medio.
¿Hay una presentación en cajita de cuántos? ¿O estoy en lo correcto? Digo, por la cajita que trajiste.
La cajita normalmente trae 12 piezas, pero pues pueden comprar desde una pieza o el dúo, que sería la macha y la de arándano con chipotle.
Ah, o el dúo. O sea, es decir, ¿quiero nada más de uno, quiero de las dos?
O las combinamos.
Ajá, lo combinamos o de una o de la otra.
Sí, es correcto.
Pues, Giovanna, yo quiero agradecer infinitamente que hayas estado con nosotros esta tarde. Te deseamos mucho éxito, que se siga expandiendo Jarocho Style. Muy ricas, de verdad, o sea, en serio. Sobre todo esta de arándano. Ay, es una chulada. Pero es una chulada, por favor.
Muchísimas gracias, esperamos llenar las expectativas.
En serio, bueno, pues... Éxito de nueva cuenta y que siga creciendo el Jarocho Style.
Te agradezco mucho.
No, al contrario. Giovanna Solórzano, muchas gracias. A ver, aquí hay otra felicitación para ti. ¿Dijo que las salsas las venden en Mamá Coneja?
Es correcto, Mamá Coneja de Central de Abasto.
Central de Abastos, ok. Gerardo Jiménez es quien pregunta y también te felicita. Y bueno, de esta manera, acá hay otro mensaje también para ti, a ver de quién, de Raúl Rosales, desde Oklahoma, que ya se vio regresando con sus salsas machas, ahora que venga para acá y cuando se regrese a los Estados Unidos, ¿qué tal, eh?
Padrísimo.
Y nosotros ya nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una estupenda tarde, hasta la próxima.